decíamos al inicio del programa que en este momento se está llevando a cabo una negociación, una ardua, intensa, pero bien, bien intencionada negociación para destrabar la crisis política que amenazaba con subir de tono. Dicho en la práctica, el ministro o los ministros de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo Cerda y Juan José Osa, respectivamente, se encuentran en una reunión en estos momentos con un grupo de senadores de ambos sectores. Yeah. Básicamente, es interesante ver quiénes están participando desde la oposición y una de las cabezas desde la oposición que está llevando a cabo, insisto, con buena voluntad, con buenos oficios y con probabilidades de llegar a acuerdo, porque hay muchas cosas sobre la mesa y que son mucho más amplias que un retiro. Es la senadora Yasna Proboste.
Ya.
Es súper interesante el papel de Yasna Proboste porque, mira, todavía tenemos patria cuando un senador, hasta ahora, asume un rol institucional, todavía hay una cosa un poco mágica que hace que esas personas se ponen y se posesionan de la labor.
La dignidad del cargo.
Institucional, más allá de cuando tú eres senador por ti mismo, por tu sector, y estás buscando el que te inaugura en un puente. No. Decir entonces claramente que Yasna Proboste está jugando en este momento, según muy buenas fuentes de la negociación, un papel clave en el entendimiento con el gobierno. Dicho eso, también están participando los senadores Insulza, los senadores Girardi, los senadores Pizarro. Se me puede estar yendo alguno en este momento.
¿Te falta algún PPD?
Lagos Weber, ya, exactamente. Sí. Lagos Weber son los que están participando en este momento. Por el lado del oficialismo están participando los senadores Coloma, Galilea,
Cast, ¿o
no? No me lo mencionaron, así que no estoy diciendo que son exactamente eso. Lo que sí te digo, están participando. Los que me mencionas tú no me consta, pero probablemente.
Claro, usted estaba pensando también en algún representante de Evópolis.
Así es. Y fíjate que es interesante lo que ocurre, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que, para ir al titular, qué es lo que podría ser la luz o el humo blanco de esta negociación? Que el gobierno siéntese bien, para que no se caiga, que el gobierno presente un proyecto propio de retiro. Es decir, que no puede ser inconstitucional porque es prerrogativa y es facultad. Que el propio gobierno, en un paquete que presente un poco lo que ocurrió en el primer retiro. En el segundo retiro. Es decir, que el gobierno esté detrás del retiro. Pero no es solo un retiro, sino que es un paquete completo que, mira, puede salir mucho mejor el remedio que la enfermedad. Porque el retiro tendría, si el gobierno lo impulsa, tendría un acuerdo macro en impuestos. Ya. Y ese acuerdo macro en impuestos podría, o se está negociando en este momento, la posibilidad de repatriación de capitales, aumentos en algunos impuestos específicos, por ejemplo, en cosas en productos de lujo. Atención, exenciones tributarias. Si es que hay un gran acuerdo nacional de ir a atacar exenciones tributarias, sería una gran cosa, porque es distinto que el gobierno de turno le entre las exenciones tributarias, que sabemos que son beneficios y privilegios de grupos de presión. Si es que van los grupos de gobierno y oposición de manera mancomunada y acordada, sería más fácil enfrentar a estos grupos de poder y entrarle, porque ahí hay una recaudación muy importante
y permanente.
Así es que, bueno, es parte de los acuerdos que se están negociando. Otra cosa sería aumentar el ahorro, que hoy día está en el 10%, el ahorro previsional, subirlo por un tiempo al 11% para poder traer dinero, en fin. Y hasta donde yo sé, los impuestos al retiro no están dentro de la conversación. Puede que sí y que yo no me haya enterado. Y también de que el máximo del retiro, lo que pretende el gobierno, me lo contaste tú ese, no sea de 4 millones, sino que sea menor.
Un poco más bajo, sí.
Bueno, es parte de lo que nos hemos podido enterar. A lo mejor es mucho más amplio y ojalá esté muy avanzado, porque sería un acuerdo importante que pacificaría y tranquilizaría bastante los ánimos. ¿Está con nosotros? Sí.
El presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, quien me imagino nos puede contar también los avances de este acuerdo, porque como presidente de partido al menos lo mantendrán informado, ¿no, diputado?
Hola, Matías, ¿y con quién más tengo el gusto?
Con la Josefina Río.
Matías y José.
Hola, José, ¿cómo estáis? Mucho gusto, buenas tardes.
Bueno, yo estábamos tratando con la José de armar lo que hemos podido reportear de cómo va el acuerdo, qué cosas contendría, pero no damos por cerrado que estos bordes sean también otros elementos para meter a este acuerdo macro que al cual se podría llegar. ¿Qué sabe usted, diputado?
Mira, todavía está bastante incipiente la conversa. Yo primero lo que yo creo que tengo que destacar en este momento es la disposición que hay a conversar, a dialogar. Y quiero destacar fundamentalmente el rol que ha jugado la presidenta del Senado en esto. Yana Proboste abrió un espacio de conversación. Yo creo que la política lo que le hace muchísima falta en los tiempos que corren es conversar. Hoy día todo es todo tan binario, todo tan blanco y negro, donde hay poca capacidad de encontrar puntos comunes y hay evidencias de que hay muchísima gente que todavía lo ha pasado mal, hay mucha gente todavía a la cual las ayudas del Estado no le han llegado. Y efectivamente hay que buscar alternativas de financiamiento de eso, y en eso también la posibilidad de generar alguna cuestión tributaria. Yo no hablo de reforma, ¿eh? Porque acá las reformas tributarias generalmente se hacen en tiempos de al inicio de periodos de gobierno, pensando en situaciones de mediano o largo plazo. Esto es una cuestión también que tiene que ver con la coyuntura de la pandemia. No sabemos cuánto va a durar. Todavía no sabemos cuál es el alcance de lo que se tiene que recaudar. No se ha llegado a una cifra que tú puedas decir, esta es la cantidad de miles de millones de dólares que se tienen que levantar por la vía tributaria, esta es la otra cantidad que se tiene que financiar por la vía de la deuda pública. Y hay temas que cruzan esta discusión. Pues tenemos al Tribunal Constitucional analizando un requerimiento que presentó el Ejecutivo sobre el tercer retiro, y tenemos una acusación constitucional también en ciernes contra el presidente de la República. Son todos temas que obviamente cruzan este momento bien polarizado de la política, donde escucha, la conversación al final es como hielo en esas brasas que está convertida la política hoy día.
Ahora, claro, es que se hayan sentado a conversar abre una posibilidad, y me imagino que al menos el camino de la ayuda económica, ya sea a través de un tercer retiro complementado con, usted no le quiere llamar reforma, pero no sé, elementos tributarios al menos, es un avance importante. Y me imagino que también es importante ir despejando temas, porque usted habla también de la acusación constitucional y habla de otros temas, pero hay que empezar a despejar temas, y en ese sentido puede ser que el tema económico sea prioritario en este momento, ¿no?
Sí, es prioritario, porque al final, Josefina, lo que ha pasado en esta última semana es que el gobierno ha puesto arriba de la mesa una batería de medidas que yo creo que son positivas, que en otros tiempos de la historia de nuestro país reciente hubiesen significado una cuestión muy, muy potente, incluso se hubiese acusado a los gobiernos de turno de haber estado haciendo, no sé, proselitismo con los IFE, los bonos para la clase media. Hoy día el potencial de lo que ha anunciado el gobierno hasta hace un par de días atrás, sin contar las cosas que se pongan arriba de la mesa con el acuerdo, llega a 14, 15 millones de personas. Bono a la clase media, el IFE, y acá lo que se busca es profundizar no solamente en la cantidad de beneficiarios, sino que en el tiempo que se están entregando estos beneficios. Un poco en la línea de lo que ustedes comentaban, efectivamente se están discutiendo algunas extensiones tributarias, se está discutiendo cómo darle algo de orilla y legalidad al retiro de los fondos de pensiones. Yo, este es un tema que quizás es tarde, pero con el primer retiro, cuando nos dimos cuenta que los chilenos percibieron que los fondos, las platas que están en los fondos de pensiones existían, porque acá probablemente de los mitos más comunes que habían con las platas de la AFP es que eran platas que no existían, que eran inalcanzables, que financiaban, qué sé yo, plata de los paraísos fiscales, y los chilenos se sienten dueños de su 10, de su 20 y de su 100%. Cuando tú revisas legislaciones comparadas, tú tienes opción de, en tiempos de necesidad, de estrechez económica, con reglas de restitución fundamentalmente de los recursos que se saquen de ahí, con vías de préstamo, vías de jubilar un par de años más tarde, existen opciones. A mí lo que me gustaría en la cuestión de los retiros es que uno cierre de alguna manera, no la llave, sino que tenga la capacidad de generar una institucionalidad permanente donde los fondos de pensiones estén concebidos para financiar pensiones, pero también estén concebidos que en ciertas circunstancias, con orilla, con devolución, con pago de impuestos, no de alguna manera beneficiando a un segmento de la población como ha ocurrido, que no paga impuestos, que son segmentos de altos ingresos que han ocupado los retiros también, no precisamente para situaciones de necesidad. Yo creo que hay que buscarle también una regulación a este tema, porque si no el tema va a permanecer abierto por un tiempo largo.
Diputado Macaya, en las exenciones, que yo creo que una de las cosas más duras entrarle y que estas crisis así son verdadera oportunidad en macro acuerdos políticos, se le podría eventualmente entrar, porque sabemos que las exenciones básicamente no se cambian porque hay grupos de poder y grupos de presión en la sociedad que se oponen porque son los beneficiados. ¿De qué exención estamos hablando? ¿De entrarle a qué nivel?
Mira, hay dos cosas que han surgido como bien reiteradas arriba de la mesa. La ganancia capital, que es un impuesto que hay una exención ahí a las transacciones bursátiles de acciones de primera, de transacciones que se transan en la bolsa de valores. Ahí hay una exención que en este momento en el mundo es bastante excepcional. Se ha pensado ahí en un impuesto que va en la línea de bastante del 5 al 10%, que es parte de lo que hoy día se ha concedido que puede recaudar. Hay una idea también de generar una repatriación de capitales. Se ha hecho esto en el pasado. En un momento donde además tenemos que generar ojalá los incentivos para que se vea que Chile hay proyección de futuro, se puede invertir en el país, bueno, gente que quiere traer los recursos a Chile.
Javier, uno puede poner una tasa muy interesante, entiendo que en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una pagando el 8% y era atractivo, pero no pueden ponerle un menos 8% de tasa, pero si no es confiable el país, no hay certeza jurídica, nadie se va a traer la plata.
Ese es el gran tema, y por eso yo creo que parte de generar certeza jurídica tiene que ver con que la política haga su pega, y la pega de la política no es polarizar el ambiente, no es exacerbar la violencia, no es llamar a que finalmente la gente se movilice, porque cosa que es parte de las reglas de la democracia, que las personas se puedan movilizar, pero incitar a la violencia no es parte de lo que uno espera de las reglas del juego democrático, y en eso creo que hay un paso que se dio esta semana, y espero que se pueda consolidar este fin de semana, que son estas conversaciones. Tú sabes, Matías, cuando estáis en negociaciones, poniendo antecedentes arriba de la mesa, es muy difícil hacerlo a través de entregar todos los detalles de esa negociación a la opinión pública, sí, porque obviamente eso puede significar que las cosas que estás conversando y que estás tratando de generar un acuerdo se caigan, pero lo que yo te puedo decir en términos bien macro es que yo estoy optimista de que al final la política esté a la altura, que no lo ha estado en este último tiempo, y que tengamos la capacidad ojalá de lograr un acuerdo pensando en que este es un año demasiado polarizado, donde todo el mundo va a estar pensando en las próximas elecciones. Son 5 elecciones en los próximos 7 meses. Claro,
diputado.
Y eso claramente habla de que tenemos que ser capaces de poner reglas del juego claras.
Ya, yo le quería preguntar respecto, porque bueno, la oposición tiene sus propios problemas, pero el oficialismo probablemente esta semana vivió sus días más complicados. ¿Qué tan profunda es la división que produjo esta votación del tercer retiro en el sector, y cuán tensa está la relación de los partidos oficialistas con la moneda, con el presidente?
Mira, yo me siento parte de la coalición, la UDI, y espero Renovación Nacional, Evópolis, así lo veo también. Tuvimos una reunión ayer con el presidente para ir fijando de alguna manera las posturas de cómo nos vamos, porque tampoco hay unanimidad, basta mirar lo que han sido las votaciones en esta materia esta semana, y por distintas razones, ¿eh? Porque acá al final, acá no se trata de que quienes votamos en contra de esto lo hagamos con un fin de que no tenemos la empatía con gente que lo está pasando mal, con gente que necesita una ayuda, porque al final del día es una realidad que es súper transversal, no es que haya unos buenos de buen corazón que piensan que esto efectivamente es algo que se tiene que hacer, y unos malos que pensamos que
es parte del problema, que llevamos tiempo pensando que los del frente son los malos y nosotros somos los buenos.
Eso es lo binario, mirarlo en esa lógica, y por eso nosotros lo que primero, y hemos explicitado de esa manera acá nuestra responsabilidad en el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad, es fundamental, es la razón por la cual nosotros también le dijimos al país, a Chile, y asumimos esto político de decir acá las cosas hay que hacerlas dentro de la institucionalidad. Es probable que el presidente Piñera en esta materia tenga hoy día una discusión con sus partidarios, con nosotros, también con la gente con la que estamos negociando, de ver cómo se le pone orilla, cómo se hace una institucionalización de los retiros dentro de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en algo parecido a lo que se puede haber hecho durante el segundo retiro, pero que yo creo que tiene que cerrar este tema no para siempre, pero por lo menos institucionalizarlo de que esto no puede quedar al libre albedrío de los parlamentarios ocupándolo como moneda de cambio en un momento electoral. Tenemos mucha responsabilidad y la coalición de gobierno yo creo que tiene que hacer una autocrítica de no haber tenido la capacidad de votar alineados, porque al final del día podríamos haber hecho las cosas diferentes si hubiéramos actuado más ordenados, y eso es parte también de los problemas que no son solamente del gobierno, no solamente que el gobierno acá haya tenido quizás indecisión, cambio de opinión, es parte de lo que del problema que tenemos, pero efectivamente la coalición también que soporta al gobierno también ha tenido indefiniciones y he tenido la incapacidad de votar lo más ordenado posible que se requiere para estas circunstancias.
Y desde el punto de vista político, ¿cómo hacerlo para aislar aquellos grupos de lado y lado que más bien tienden a no acercar posiciones, sino que a dificultar estos acuerdos? ¿Cómo los ven ustedes que están todo el día ahí en el Congreso?
Es una dificultad cada vez mayor, pues, al final, Matías, porque la oportunidad te la da la democracia. Y este año tenemos 5 elecciones en los próximos 7 meses que los partidos van a tener que tomar definiciones respecto a cómo tienen, no sé si disciplina la materia, pero tienen mayor conversación. Yo te quiero comentar una incidencia, ¿sí? De los principales problemas que ha tenido la política en el último año ha sido hacer política por Zoom. Yo se lo he contado a muchos periodistas, muchos amigos que te dicen, bueno, ¿y por qué no conversan? Porque al final del día, la mitad del Parlamento está en sesiones telemáticas desde su casa, no tienen la posibilidad de con argumentos explicar algo diferente a lo binario que muchas veces se ve a través de las redes sociales. Hay dificultad para que los parlamentarios terminen haciendo el trabajo de conversación, de leer las minutas, de ver las planillas. Estamos en un momento difícil para la política, pero hay que estar a la altura. No se trata acá de aislar, sino que se trata de convencer a los que no tienen la capacidad de entender de que lo que vive Chile exige estar a la altura de las circunstancias. Y eso exige de repente ser impopular en algún determinado momento, porque es algo que es un costo que no tienen por qué pagar las futuras generaciones de la irresponsabilidad en la forma que estamos haciendo políticas públicas en el momento que vivimos.
Javier Macaya, presidente de la UDI, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que estén
muchas
muy
gracias.
Bien.
Gracias. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, José. Chao.